La semana que viene haremos un programa especial sobre el sorprendente anuncio del presidente Pedro Sánchez de que necesita unos días para reflexionar sobre si merece o no la pena seguir adelante después de la campaña de acoso, incluso judicial, de la ultraderecha que ahora afecta a su mujer. Nosotras, hoy reflexionamos sobre quienes se preguntan cómo seguir adelante cuando le sobra mes al final del sueldo. Una cuestión sobre la que también debería reflexionar el presidente.
Tenemos una idea de pobreza que no es la real. A mí mañana se me rompen las gafas y ya tengo la hecatombe montada. Eso es pobreza. Pensar en que a mí no me puede pasar nada de fuera de lo normal porque no podría hacer frente a ello, eso es pobreza.
Welcome to carne cruda, y algo. Join us for danger, excitement, innovations.
España le está fallando a buena parte de su sociedad. Es un país con un porcentaje inusual de población que vive al límite y tiene dificultades para sobrevivir. No lo digo yo, lo dijo el relator de la ONU que visitó España en febrero de 2020, un mes antes de que la pandemia del COVID golpeara con fuerza a quienes menos tenían. En 2022, la OCDE dijo que en nuestro país una de cada cuatro personas era pobre o estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Y puso el foco en una cifra que debería avergonzarnos. La pobreza infantil era la más alta de Europa Occidental. Nuestro país es el quinto más desigual de los 26 países europeos que aportan datos. Solo Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía tienen peores registros de desigualdad. Como dijo el relator, España debería mirarse de cerca al espejo. Un espejo en el que vemos que los ricos son menos y cada vez más ricos y que los pobres son más y cada vez más pobres. Vemos que hay nuevos pobres que trabajan pero no llegan. Porque para muchos el espejo está roto.
Trato cerrado, palabra de Dios. Chicos callados en el callejón. Guardan pecados al fondo del cajón. No hay helados en el congelador. En horcasitas una conexión. Tú la casito que cambia color. Tiene la grasa como un entrecot. Yo traigo escama, lengua y salmón. Ya me conozco a tu crew de toyacos. El ratón Pérez y el hombre del saco. Yo no hago coro con nombres de Paco. Veo la mentira en muñecos de trapo. Todas las princesas quieren a este sapo. Y par de ratas comer de mi plato. De San Isidro como buen chulapo. Más chulo que un ocho y más vidas que un gato. No tengo miedo a que apaguen mi luz. Torres más altas cayeron con bus. Brazos abiertos como Jesús. No soy Cafún aunque cargue la cruz. Si ven el flux que hago en un tour. A los de tu crew le dan patatús. Le vi comprando un Gucci de velour. Luego tres meses arroz con atún. No me lo gasto en un reloj Cartier. Yo lo comparto con los del Cartier. Porque si llega la hora prefiero que coma. Le jodan a Risa y Coljay. Los valores con los que me crié. Del 9-3, Carabanchel. Soy escorial como el primo Miguel. Soy moreno aunque sea blanca mi piel. Yeah.
Nada que perder, lo juro por Dios. Por siempre cabeza de ratón. Volver a nacer, matar al dragón. No queda otra opción. Yeah, yeah, yeah. Ya lo aprendí cuando era menor. Bajo la lluvia y el chaparrón. Los gentes copian imitación. Sangre y sudor. Antes ser cabeza de ratón. Hacer la cola de otro león. La leyenda como camarón. Sangre y sudor.
Yo nunca del underground, porque esa puta es la que me ha criado. Llevo 10 años en este tinglao, culos pelados de partir bacalaos. Un ratón sabe si hay gato encerrado. Y en esta ciudad hay mucho midón, hipeando mi bola de lado a lado. Como si esto fuera un Roland Garros. Me querían ver fracasar dentro un pino marrón.
Pino marrón.
Hoy, si estoy dentro de una caja es una televisión.
Televisión.
Hay piraña nadando alrededor del tiburón.
Del tiburón.
30 monedas pa' cada traidor, pa'l que se ha vendido al mejor postor. El que era hermano se volvió odiador, al que tendí mi mano al final la mordió. Y ese que no era promotor, pago unos miles y me contrató. Tu jeva quería mi rosa algodón, la puse roja y no es del sarampión. Soy pata negra y tu jamón de York, un gran reserva contra un garrafón.
Nada que perder, lo juro por Dios, por siempre cabeza de ratón.
Reivindicando el barrio, el Cartier frente al Cartier, de Horcasitas a Carabanchel, el rapero madrileño Recycle J, que se curtió rapeando en el underground, como escuchabais, y en los parques, acaba de publicar este Cabeza de Ratón.
Antes de cabeza de ratón, hace la cola de otro león, la leyenda como camarón, sangre y sudor.
Hoy en Carne Cruda hablamos de los que no son ni siquiera cabeza de ratón, que son cola, que están a la cola. A analizar las causas de su pobreza o precariedad nos ayuda Oxfam Intermón, que presenta su primera encuesta de desigualdad múltiple en España, un sondeo en el que han preguntado a 4.000 personas sobre su vida laboral, su vivienda, sus renuncias, su salud. Porque la desigualdad no es solo no llegar a final de mes, la desigualdad lo atraviesa todo.
Mi marido sigue en el mismo trabajo, gracias a Dios, claro, y yo sigo cobrando el subsidio. No llegamos a fin de mes, en realidad. Nosotros vivimos atados a una tarjeta de crédito porque no hay, o sea, no hay manera de poder cumplir con las obligaciones.
Escuchas a Rosa, con la que hemos empezado el programa. Ya nos contó cómo vivía hace un año en el anterior programa que hicimos con Oxfam Intermón. Y a nivel económico la situación es la misma. No ha cambiado nada. Siguen muy apretados en su familia. Violeta, ¿qué dicen los datos de la encuesta de la que hablamos hoy?
Pues dicen que el 80% reconocen que existe mucha desigualdad y uno de cada cuatro asegura que su nivel de ingreso no les permite tener una vida digna. Pero hay más datos.
Los vamos a ir desgranando a lo largo del programa. Para entender esta macroencuesta tenemos en el estudio a Fran Cortada, que es director de Oxfam Intermón. Fran, crudos días.
Muy buenos días.
Habéis encuestado a 4.000 personas y les habéis preguntado sobre desigualdad para conocer su percepción. ¿Qué queríais conocer vosotros realmente?
Pues tú lo decías, fíjate. Lo primero que queríamos era hablar de lo que de verdad es importante, de las personas, de lo que viven, de lo que sufren. Y lo queríamos hacer de una forma distinta. Queríamos huir de esos datos macroeconómicos, de esas estadísticas oficiales, y queríamos poner el foco justamente en explicar el papel clave que juegan temas como la edad, como el género, como la procedencia, la etnicidad, justamente en esa reproducción de las desigualdades. Y además lo queríamos hacer poniendo el foco en el impacto en las personas, en esa huella que deja la desigualdad en su salud, en sus miedos, en sus angustias, en esa falta de oportunidades o en la capacidad de tener una vida digna.
¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Cuáles son los titulares que habéis extraído de esta encuesta primera que se hace en este sentido?
Pues mira, para mí el gran titular es el que decía Violeta. Lo que nos dice la gente es que el 50% de la población española ha tenido que hacer renuncias importantes en la cesta de la compra, en energía, en agua, en todas esas cosas que en nuestro día a día nos hacen falta para simplemente pasar el día.
Hay una nueva categoría que podemos llamar nuevos pobres, gente que trabaja pero no llega a fin de mes.
Claro, pero es que es así, es que fíjate, es que ya hay un 16% de pobreza laboral, gente que a pesar de trabajar no ha podido cruzar el umbral de la pobreza. Y ese es uno de los datos que sale con muchísima fuerza en nuestra encuesta. El 40% de la población, 4 de cada 10 españoles y españolas, nos dice que está insatisfecho con su vida laboral. Nos sorprende hacer esa conexión entre vida laboral y esa insatisfacción económica, porque al final la gran mayoría de las personas de donde obtenemos los ingresos es de nuestro trabajo. La gran mayoría. Luego están los más ricos, que una parte de sus ingresos los obtienen de las rentas del capital. Pero quien no trabaja no cobra, y quien no cobra no llega a final de mes.
8 de cada 10 encuestados dicen que hay más diferencia, es decir, más desigualdad entre pobres y ricos que entre personas migrantes y el resto de la población. ¿A qué creéis que se debe?
Fíjate, a mí dos cosas. Ahí, lo primero, no me sorprende que lo que la gente vea más es esa diferencia entre ricos y pobres, porque es que es muy palpable. Es que vosotros dabais las cifras. Es que somos el quinto país en nivel de desigualdad de toda Europa. Es que la concentración de riqueza aquí en España es muy grande. Es que un 1% de la población acumula casi el 22% de la riqueza de toda España, y el 50% más pobre apenas el 8%. Y eso la gente de la calle lo ve, lo sentimos, lo palpamos. Pero lo segundo que es muy interesante es que a pesar de eso, la gente es muy consciente de esa situación en la que viven las personas en situación administrativa irregular, porque es verdad que le ponen en segundo nivel, pero muy, muy cerquita. Y eso es porque somos muy conscientes de que nuestros vecinos, nuestras vecinas, simplemente por el hecho de no tener papeles, no tienen acceso a una vivienda digna, no tienen un contrato laboral, viven expuestos a explotación, a abusos laborales, incluso a vejaciones, a humillaciones, no pueden ir a ver a sus familias por no tener permiso de residencia, y todo eso les mete en una espiral de vulnerabilidad y de desprotección, que yo creo que la gran mayoría de los españoles y españolas somos muy conscientes de eso.
Y si hablamos del paso del tiempo, el 60% cree que hay más desigualdad que hace 20 años. Los mayores son más pesimistas que los jóvenes. ¿Es real esa visión? ¿Estamos peor ahora?
Yo creo que lo que la encuesta arroja es mucho cansancio acumulado y mucha frustración, porque es que los españoles y las españolas llevamos prácticamente 15 años batallando con crisis detrás de crisis. Es que llevamos después del 2008 entramos en una reforma laboral del 2012 que nos dejaron entre la crisis del 2008 y el 2008, salimos con devaluación salarial, con destrucción de empleo, con mayores niveles de desprotección, y de ahí entramos en años de bonanza que no bajaron esos niveles de desigualdad y de pobreza. Entramos en una COVID, entramos en precios disparados de los alimentos, inflación. Yo creo que la encuesta lo que refleja es que estamos cansados y cansadas de luchar en el día a día para salir adelante.
España es, de hecho, el país de su entorno en el que menos ha crecido el sueldo de las personas en relación al crecimiento de la riqueza del país.
Este año es una hipoteca que han subido los intereses pagando casi 300 euros más al mes. Eso ha sido lo que me ha desestructurado toda la economía.
Vamos a hablar de todas las áreas que toca la desigualdad, la pobreza. Empezamos por el principio, por la base, por los cimientos, nunca mejor dicho.
Eso significa que hay que empezar por el trabajo y la vivienda. Casi el 25% de los encuestados se ven obligados a combinar varios trabajos para llegar a final de mes. Y más de un tercio dice que necesitaría un segundo empleo, pero que no lo encuentra. Por otro lado, más del 50% de la población no está satisfecha, como comentaba Frank, con su situación económica. El 40% tampoco con su vida laboral. Unos porcentajes que aumentan si se pregunta a las mujeres. Y si hablamos de vivienda, más de la mitad de los hipotecados y el 75% de quienes viven de alquiler gastan más del 30% de su sueldo en vivienda.
El 30%, has oído bien. Eso es lo que los expertos dicen que deberíamos invertir, como máximo, en nuestro piso. Algo que empieza a parecer una quimera. Y si no, os invitamos a escuchar el último programa que hemos hecho sobre vivienda.
Precisamente son el trabajo y la vivienda por lo que empezarían los encuestados a construir una vida digna. Para ello, erradicar la pobreza empieza por fomentar el trabajo de calidad con el que sea posible tener una vivienda digna. Frank, la tasa de desempleo desciende, pero no al mismo ritmo que el número de personas con dificultades para llegar a final de mes. Tener un trabajo ya no es garantía de estabilidad.
Hablábamos antes de los jóvenes. Fijaros, es que los jóvenes y las mujeres son los que viven en primera persona el impacto de lo que significa la precariedad laboral, lo que significa no tener un empleo de calidad. Los jóvenes no tienen acceso a un empleo de calidad, las mujeres están más insatisfechas. Tú hablabas de esa cifra del 40%, en el caso de los hombres roza el 30%, en el caso de las mujeres esa frustración, esa insatisfacción laboral roza el 50%. Una de cada dos mujeres está insatisfecha.
Y hablabas de los jóvenes, Frank, ¿cuánto tienen que ver los nuevos trabajos precarios, como esos trabajos para plataformas llamadas colaborativas en las que el trabajador colabora en la riqueza del capital, del empresario?
Son uno de los ejemplos, ¿no? Pero no es el único. O sea, hablábamos antes de las mujeres y yo pienso parcialidad, ¿no? En muchos países, cuando uno habla de trabajos a tiempo parcial, eso es un beneficio para el trabajador. Cuando uno habla en Alemania, en Dinamarca, el 90% de esos trabajos parciales son deseados. Tienen que ver con la conciliación. En España ese no es el caso. Prácticamente la mitad de contratos de parcial son no deseados. Y en ese caso, las mujeres, el 75% de los contratos parciales no deseados. Los jóvenes, prácticamente el 40%. Por lo tanto, ahí hay otro tema, un temazo, otro temazo. Abusos laborales, ¿no? Yo pienso en las jornaleras de Huelva. Llevamos muchos años denunciando la situación en la que viven, de abusos, de vejaciones, de explotación laboral, de jornadas interminables en las que viven las jornaleras de Huelva. Por lo tanto, riders sí, muchos otros colectivos están viviendo en primera persona esa precariedad, esa falta de trabajo digno. Y luego hay un elemento que sale con mucha fuerza en la encuesta, que es la posibilidad de progresar. Esas oportunidades que la gente no tiene de progresar porque no ha tenido la capacidad de seguir formándose. Y es que la mitad de la población nos dice, nos hubiera gustado seguirnos formando para poder acceder a otros puestos, pero no hemos tenido la oportunidad. No la hemos tenido por un motivo muy claro, y es el económico. Una de cada tres personas dice, he tenido que dejar de estudiar porque tenía que empezar a trabajar, y prácticamente el 30% de la población dice, yo hubiera querido estudiar, pero no me he podido costear esa educación. muy importante, porque es que las desigualdades se reproducen así. Cuando tú no tienes la capacidad de seguir estudiando, te ves condenado a tener que seguir trabajando igual en trabajos que no te interesan, en los que no tienes recorrido profesional. Las desigualdades se reproducen y en muchos casos se reproducen también de forma generacional.
Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto, estos datos, en la vida. Hemos invitado a la conversación a Lucía Gorjón, que es investigadora de ISEAC, un centro especializado en el diagnóstico de problemáticas sociales. Y es un gusto recibirla porque además lleva puesta una preciosa camiseta de la República Independiente de la Radio. Querida Lucía, crudos días, ¿cómo estás?
Crudos días, Javier. Muchísimas gracias por invitarme.
Es un lujo tenerte aquí. Habéis estudiado las consecuencias de empezar con un empleo precario y no salir de esa espiral de inestabilidad. ¿Qué lastre supone para el futuro?
Sí, totalmente. Lo estáis comentando, ¿no? Hay gente que podría pensar que una persona joven, pues es natural que tenga un empleo precario, ¿no? Que bueno, como todavía no se ha desarrollado laboralmente, bueno, pues es normal que empiece por un empleo precario. Bueno, pues lo que hemos visto en un estudio de la Fundación ISEAC es que la precariedad no es algo transitorio que solo ocurra al principio de la vida laboral. Vemos, por ejemplo, que ahora mismo 3 de cada 4 jóvenes entran en un empleo precario y de estos 3, a los 5 años, todavía 2 permanecen en un empleo precario, ¿vale? Lo que vemos es que la precariedad deja secuelas, ¿vale? Esto es lo que llamamos el efecto cicatriz. Y lo que vemos también es que si una persona no consigue salir antes del 5º año de la precariedad laboral, al cabo de 10 años es muy probable que todavía se haya quedado atascado ahí, ¿vale? Es decir, deja, como digo, la precariedad laboral tiene una cicatriz en la vida laboral de las personas, sobre todo por los empleos por los periodos de empleo y no empleo, ¿no? Porque la gente rota mucho, entra y sale del empleo. Y también por la baja intensidad laboral, que es el tema de la parcialidad que estáis comentando. La gente trabaja menos horas de las que le gustaría trabajar y precisamente por eso se atasca también en la precariedad laboral.
¿Y esa espiral no se ha roto con la reforma laboral?
Bueno, pues este es un tema muy importante, ¿no? Sí que es verdad que la reforma laboral ataca a la temporalidad y eso es verdad que se está consiguiendo reducir notablemente las tasas de temporalidad. Pero desde la Fundación ISEAC, en otro trabajo que hemos hecho de la parcialidad, lo que vemos es que le queda otra vuelta de tuerca a esta reforma laboral y es atajar la parcialidad involuntaria, ¿vale? Es verdad que con la reforma laboral se ha establecido que los contratos tengan que ser indefinidos. Bueno, pues lo que nosotros decimos es que hay que seguir trabajando para que los contratos tengan que ser a jornada completa, más allá de las medidas de flexibilidad interna que la reforma laboral ya contempla.
Hemos empezado hablando de los jóvenes que empiezan con esa vida laboral precaria que se prolonga en el tiempo. Hablemos de los mayores, porque también habéis analizado las consecuencias que ha tenido sobre ellos la crisis de 2008, que aún sigue golpeando a los de más de 50 años. ¿Qué dificultades tienen y cómo influye la desigualdad de este sector de la población?
Sí, completamente. Lo que hemos visto es que, bueno, la gran recesión, la crisis de 2008, expulsó a muchísima gente del mercado laboral. Y lo que vemos es que las personas mayores tienen muchísimas dificultades para reinsertarse laboralmente, sobre todo porque tienen unas competencias que por lo general se han quedado obsoletas. ¿Y a qué me refiero con obsoletas? Bueno, pues me refiero a que tenemos un reto tecnológico y un reto climático por delante. La inteligencia artificial, la automatización, las máquinas aprenden más rápido que nunca y con lo cual cada vez hacen tareas que antes hacíamos las personas. Bueno, pues es necesario recualificar a estas personas que están en el desempleo, cronificadas en el desempleo, para adaptarlas a las necesidades del futuro, a las necesidades que van a tener las empresas. Porque lo que no se puede hacer es lo que hemos estado haciendo muchos años, que es formar a las personas cronificadas en el desempleo en cosas que nadie demanda, ¿no? En cosas que no se necesitan, porque eso solo genera frustración, personas en paro, cronificadas, haciendo un curso y otro curso y otro curso, y que al final no consiguen trabajar. Entonces es importantísimo empezar a focalizar políticas activas de empleo en hacia necesidades que tienen las empresas o mismamente las rentas mínimas tienen un papel importantísimo que hacer aquí. O sea, tiene sentido que todas estas personas cuyas competencias están obsoletas vuelvan a recualificarse, entren al sistema educativo y luego, una vez que ya se pongan, digamos, al día de las competencias, ya puedan entrar al mercado laboral.
La encuesta de Ofan Intermont refleja que la situación es peor para las mujeres. Vosotros también que habéis estudiado ese fenómeno y habláis de parcialidad no deseada. ¿Qué es eso y qué consecuencias tiene?
Sí, este a mí es uno de los temas que más me preocupa, como ya habéis hablado antes de él. O sea, tenemos la sensación, mucha gente en España piensa que la parcialidad es algo que hacen las mujeres porque quieren para cuidar, ¿no? Algo que por lo visto los hombres nunca quieren, porque el 95% de la parcialidad por cuidados la desarrollan las mujeres. Bueno, pues lo que vemos es que esto no es así. De hecho, solo una de cada cinco mujeres que trabaja a jornada parcial lo hace para cuidar a sus personas dependientes. Y lo que vemos es que la mitad de las mujeres que trabajan a jornada parcial lo hacen porque no pueden encontrar un empleo a jornada completa, ¿vale? Y luego, más allá, si les vamos a preguntar a esa una de cada cinco que trabaja a jornada parcial por cuidados, le decimos, si el Estado te financiara en la profesionalización de los cuidados de esta persona a tu cargo, ¿te gustaría trabajar a jornada completa? Un 70% dicen que sí. Con lo cual, no solo la parcialidad es involuntaria directamente, sino que la parcialidad por cuidados también es altamente involuntaria. De hecho, por eso esta recomendación que os decía antes de darle la segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral y fomentar también la creación de contratos a jornada completa, digamos, por defecto, ¿no?
Señora ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tome nota, por favor.
La encuesta también muestra que la insatisfacción laboral es también más alta entre las personas racializadas. ¿Cuánto se tienen que esforzar ellas para tener una vida digna?
Muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Fijaros, cuando hablábamos de esa insatisfacción económica y laboral, para los niveles socioeconómicos más bajos, esas cifras se disparan hasta el 70%, y en el caso de personas racializadas también se disparan 15-20 puntos por encima de la media. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede de entrada porque es verdad. Las personas racializadas tienen que esforzarse mucho más porque tienen que vencer prejuicios, porque están expuestas a esa explotación laboral, sobre todo cuando no tienen papeles, pero es que además muchas de ellas están sobrecualificadas. Uh-huh. Es que una de cada dos personas migrantes que vienen a nuestro país están sobrecualificadas para los puestos que tienen que ejercer. Es que tenemos abogados haciendo de repartidores, es que tenemos gente especializada en enfermería haciendo de cuidadoras, haciendo de internas. Claro que están mucho más insatisfechas. ¿Cómo no van a estar mucho más insatisfechas?
Bueno, acaba de salir, perdón, un informe de Lighthouse Reports diciendo que uno de cada dos migrantes trabaja por debajo de su cualificación en España, o que desaprovechamos su talento masivamente, ¿no?
Completamente, Violeta. Completamente. Y además son, porcentualmente, igual que hablábamos antes de la parcialidad no deseada, los salarios mínimos interprofesionales, quienes más ocupan puestos con salarios mínimos interprofesionales, salarios mínimos, son las mujeres y son las personas racializadas. Y si eres mujer y persona racializada, estás expuesta a esa doble nivel de desigualdad.
Decía antes, Frank, que esa desigualdad se hereda. Lucía, hablemos del ascensor social que parece estar roto. Los hijos de esas familias que hoy tienen dificultades o empleos menos cualificados, ¿se quedarán en el mismo estrato social?
Pues mira, esa es otra pregunta muy interesante. También hemos hecho otro estudio desde la Fundación ISEAC. Creamos un indicador que descompone la desigualdad de renta entre las circunstancias al nacer, pues tu género, tu región, la nacionalidad de tus padres o la situación económica que tenías en la infancia y el resto de factores, ¿no? Que puede ser el mérito, el esfuerzo, la suerte, etcétera. En una sociedad en la que hay igualdad de oportunidades, el primer componente tendría que ser cero, ¿no? Es decir, que toda la desigualdad de rentas se deba a lo que tú te esfuerzas o a la suerte o al mérito, etcétera. Bueno, pues lo que vemos en España es que muy lejos de ser cero es un 52%. Es decir, algo más de la mitad de la desigualdad de renta se debe a tus circunstancias al nacer. Es decir, lo traes dado, ¿vale? Y sí que es verdad, no vamos a ser pesimistas del todo, hay otra, casi otra mitad que sí que tiene margen, ¿no? Es decir, que sí que va a depender de lo que tú estudies, de lo que tú te esfuerces o de lo que tú trabajes, ¿no? Y de hecho, bueno, justo hilando con lo que estáis comentando, lo que vemos es que la circunstancia de nacimiento que más afecta al nivel de renta es que tus padres sean inmigrantes, ¿vale? Comparando personas idénticas en todo lo demás, pero una tiene padres inmigrantes y la otra no, los ingresos son de un 41% menores si tus padres son extranjeros.
Pues todos esos datos ahora se los vamos a pasar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todos aquellos y aquellas que sostienen que los que son pobres es porque no se esfuerzan, que la meritocracia en realidad es una herramienta que funciona en nuestra sociedad. No lo demuestran así los datos que hoy nos ha traído Lucía Gorjón, que es investigadora de la Fundación ISEAC. Seguid haciendo esos informes tan necesarios y sigue llevando esa camiseta tan bonita.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo. Mira, para nosotros han desaparecido muchísimo los frescos.
No puedo comprar el pescado que quisiera porque el pescado está muy caro. Entonces tengo que comprar pollo y cerdo porque es lo más económico que pueda comprar.
El aceite de oliva, que a mí me encanta, el aceite de oliva virgen extra, es un lujo. Entonces ese es el único lujo quizás que de vez en cuando me doy.
El aceite de oliva se ha convertido en un lujo para muchas familias. Y si los cimientos de un trabajo y una vivienda digna no son fuertes, el siguiente piso de la casa no será estable. La falta de una vida digna se nota también en los carros de la compra y en la capacidad de hacer frente a una factura alta de calefacción en invierno.
La encuesta de Ofan Intermón dice que casi la mitad de la población ha tenido que reducir gastos básicos como electricidad, agua y calefacción en el último año. Además, el 40% ha reducido la compra de carne y pescado y un 67% dice que ha reducido su compra de productos básicos como frutas, verdura, leche, huevos, patatas. Y la cosa se complica cuando llega una factura demasiado alta.
No puede venir imprevistos, no pueden venir imprevistos, no puedes necesitar un medicamento extra, no se te puede estropear el coche porque entonces no vas a trabajar. O sea, al final es como una rueda que gira constantemente, como muy empaquetada. Todo lo que se salga de ahí es algo que te descuadra completamente, y desde una vez que se nos descuadró, pues vivimos atados a una tarjeta de crédito porque es la única manera de ir salvando los meses.
Cuando llega un extra, y justo hace dos o tres días que acaba de llegar, ese mes apretado no, apretadísimo. Y si se rompe un electrodoméstico, como se me rompió, está ahí en la casa sin arreglar, roto. Porque no me puedo permitir el lujo de hacer arreglos en la casa, ni me puedo permitir el lujo de comprar electrodomésticos nuevos.
Si me llega una factura extra, como son un seguros o algo que se rompa, yo no puedo pagarlo y tengo que pedir ayuda a mis hijas.
No solo hay hijos e hijas pidiendo ayuda a los padres, también ocurre al revés. La gente se ajusta el cinturón en la cesta de la compra, que además se ha disparado con la inflación, como nos contaban Rosa, Fefi y Encarni. Frank, vosotros habéis preguntado qué pasa cuando hay un imprevisto, una rotura de un electrodoméstico o una factura de luz más alta de lo normal. ¿Qué pasa en una familia cuando esto ocurre?
Pues lo contaba muy bien los testimonios, ¿no? Lo que pasa es que se te descuadra toda la economía porque las renuncias, los sacrificios se multiplican. Es que ese gasto imprevisto se suma a todas esas renuncias previas de las que hablabais. Gente que tira de tarjeta de crédito, gente que ha tenido que renunciar en la cesta de la compra a los productos frescos, que renuncia también, ya ni hablar de ocio, de cultura, todo eso, millones de personas ya ni piensan en eso, pero que renuncia también a la compra de calzado, que renuncia a la compra de... Fijaros, a cosas tan importantes... Como antes hablábamos de educación, es que el 20% de la población española no se puede pagar clases de refuerzo para sus hijos y sus hijas, ¿no? Y esa renuncia o esa incapacidad de gestionar los imprevistos, 4 de cada 10 personas, si se te rompe el calentador, tienes que ducharte con agua fría, si se te rompe la lavadora, pues a lavar a mano, porque no hay capacidad económica de absorber ese gasto.
Sobre los efectos que tiene en la vida esta pérdida de poder adquisitivo, sabe mucho Olga Cantó, que es doctora en economía y experta en desigualdad y pobreza de la Universidad de Alcalá de Henares. Olga, crudos días.
Hola, buenos días.
La subida de los salarios y de los precios no han ido al mismo ritmo, lo hemos dicho antes, y hemos perdido mucho poder adquisitivo. ¿Cómo impacta la inflación entre quienes ya sufrieron la crisis del 2008 y después la de la pandemia de 2020?
Bueno, pues realmente la crisis de 2008 afectó a una grandísima parte de la población española. Una de las características de esta crisis es que fue larga y además llegó a, digamos, no solamente el 10-20% más pobre, que obviamente fue a los que más golpeó, sino que llegó a más allá de lo que sería el 50-60% de la población con menos recursos, ¿no? Tanto de renta como de riqueza. Esta característica de la crisis de 2008 hace que las clases medias bajas en particular, no solo la clase baja, sino la clase media baja que está en una situación de recursos limitados, haya sufrido muchísimo entre el 8 y el 12, sobre todo, hasta el 14 quería decir mejor, porque el segundo golpe de la recesión aún afectó más a las familias. El primer golpe fue importante, el de 2009, pero después la austeridad lo que hizo fue todavía hacer que las rentas de las familias cayeran más de lo que cayeron en 2009, ¿no? Evidentemente, de nuevo vino el shock de la COVID, que también afectó a una gran parte de población, tanto en clase baja como clase media baja, y la inflación está evidentemente haciéndole sufrir muchísimo en los últimos dos años, porque tenemos que pensar que una caída de ingresos reales del 10 o del 15% cuando tus recursos son muy limitados es mucho más grave para tu situación económica, muchísimo más grave, porque tienes que renunciar a cosas muy básicas, ¿no? Y eso hace que estas familias sufran mucho más, aunque en términos porcentuales una familia en el decil 8, ¿no?, que está mucho más arriba, sufra una caída del 10%, no tiene que renunciar a lo que tiene que renunciar una familia que está en el 20% más pobre, ¿no? Así que realmente la inflación está afectando de forma crucial a todas estas familias.
Olga, tú has defendido que para ayudar a la familia reducir el IVA de los alimentos no es la mejor medida. ¿Por qué?
Bueno, reducir el IVA de los alimentos supone reducir el IVA de todo el que compra alimentos, ¿no? Y sabemos que el porcentaje de compra de alimentos se concentra, obviamente, en el familias con menos recursos. Entonces, evidentemente, a ellos les favorece, pero eso hace que perdamos un montón de recaudación que podemos dedicar precisamente a muchas políticas que necesitamos focalizar en el 50% más pobre. Es decir, además, es que hay que darse cuenta que una parte de la reducción del IVA después va a ser aprovechada porque es el precio de mercado. Cuando tú tienes un precio de mercado determinado y estás vendiendo ese bien a ese precio, no se traslada completamente la reducción del tipo a esas familias, ¿no? Y eso lo que hace es que muchos de los precios se mantienen mucho más que la bajada del impuesto. Se ha comprobado en muchos estudios de investigación que, por ejemplo, si bajas el IVA 5 puntos, inicialmente hay un pequeño bajón, a lo mejor de 3 puntos en el precio, 3 puntos porcentuales, pero después el precio vuelve al poco tiempo a los niveles previos. Entonces, realmente, digamos, actuar sobre los precios de los bienes no es una buena medida de política de ayuda a estas familias. Yo creo que las políticas de ayuda a estas familias tienen que ser políticas que lleven ingresos, ¿no?, y sobre todo aquellas que tienen más necesidades perentorias. Es decir, una política como el ingreso mínimo vital que llegue efectivamente al 10% más pobre, pero no olvidarnos, que esto creo que es muy, muy importante que se entienda, es que no podemos focalizar solo en el 10% más pobre. Hay un 20, un 30, un 40% que no llega a fin de mes, que no puede comprar una lavadora si se le rompe. Es decir, bienes muy básicos para el desarrollo de la vida de familias en un país rico como es España, no pueden financiarlos. Y esto, si solo nos dedicamos a dirigir políticas al 10% más pobre, vamos a crear un clima social, yo creo que directamente de guerra civil entre familias que todos están muy necesitados. Y en ese sentido, creo que tenemos que buscar políticas mucho más inclusivas para las clases medias bajas que han sufrido muchísimo, que están trabajando, como habéis subrayado, y que sus ingresos no les llegan para poder llevar una vida digna. Y esto es terrible, ¿no? De manera que creo que el esfuerzo, la dimensión del esfuerzo tiene que ser mucho mayor.
Es que lo que estás diciendo es muy importante, porque al final se acaban enfrentando entre sí capas, exacto, vulnerables, ¿no? Por ejemplo,
exacto,
los migrantes con los que son nacionales, ¿no? Y exacto, ahí calan además los discursos de odio entre las capas más bajas de la sociedad.
También sabemos que el 74% ha reducido gastos en educación como material escolar, comedor escolar, actividades extraescolares. Tú hiciste, Olga, un estudio sobre el coste económico de la pobreza infantil. ¿Qué consecuencias tienen para los más pequeños esas cestas de compras mermadas, ese apretarse el cinturón en otro aspecto, esa falta de poder adquisitivo?
Bueno, pues es terrible, es realmente terrible. España es un país que, si miramos las tasas de pobreza, desde hace más de 15 años o 20 años incluso, estamos arriba de la tabla en el contexto europeo, y esa es la fuente de problemas sociales y económicos futuros, una fuente crucial. Tenemos un sistema educativo cada vez más segregado, donde las familias no tienen derecho a un comedor gratuito y a un apoyo en los colegios. Esa es, digamos, la fuente hacia el futuro, es la bajada de la calidad de la educación a partir de la segregación de las familias por origen social en los colegios, la falta de servicios de comedor y educativos por las tardes que puedan apoyar a esos niños que no van a tener un apoyo en su casa, ¿vale? Ese es el origen, digamos. Pero lo que estamos viendo es que lo que era pobreza transitoria o más transitoria durante la gran recesión se está convirtiendo en pobreza crónica. Es decir, niños que llevan más de 3 años en esa situación, sabemos los economistas, porque hay muchos trabajos ya de muchos países donde se observa que si se pasa 2 años, 3 años, 4 años, la cicatriz de la que hablaba Lucía anteriormente es mucho más grande y esa cicatriz es mucho más difícil de eliminar a medida que el tiempo avanza, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es que estamos a la cabeza de la pobreza crónica en la infancia. Y esto es terrible, ¿no? Porque esto va a ser el gran problema social que tengamos en los próximos 20 años.
Olga Cantó, doctora en Economía y experta en Desigualdad y Pobreza de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido muy interesante escucharte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme. Un placer.
Y seguimos ascendiendo los pisos de esta casa.
Mi hija, por ejemplo, es muy alta, ella es muy grande, entonces ha necesitado fisioterapeuta a la tarjeta de crédito. Entra para nosotros prácticamente dentro de los lujos, a pesar de que eso conllevaba sus dolores de cabeza, su malestar, dolor, vivir con dolor, porque había cosas que no se podían pagar en ese momento.
Cuando he tenido que ir al dentista porque he tenido que hacer un tratamiento de implantes, evidentemente he tenido que pedir un préstamo y pedir ayuda a mis hijas.
Si el primer piso de esta desigualdad era la vivienda y el trabajo, el segundo era la cesta de la compra, el tercero nos habla de la salud. ¿Quién se puede pagar un dentista, un fisioterapeuta o unas gafas nuevas cuando está renunciando a cenar pescado esa noche, Violeta?
Pues no se puede. En el último año, el 40% de la población ha renunciado a algún gasto de salud porque el dinero no llegaba. Hablamos de ir al dentista, que es lo más común, pero también de ponerse prótesis dentales, gafas o de acudir a rehabilitación. Y de ir al psicólogo, pues ni hablamos, ¿no? Según la encuesta de Intermón, las personas que no llegan a fin de mes consumen más psicofármacos y analgésicos que el resto porque no pueden pagar por servicio de salud mental.
Nos escucha Juan Carlos Llano, que es responsable de investigación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Juan Carlos, crudos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Tú fuiste el responsable del informe de la desigualdad en la salud, que concluyó que en situación de pobreza se fuma más y se tienen más problemas de obesidad, entre otros asuntos. ¿Por qué los hábitos de salud son peores en las personas más desfavorecidas?
El tema de los hábitos de salud ha sido muy analizado. Hay una visión tradicional en que dice que las personas se comportan de una manera o de otra, que a nivel individual pueden hacer cosas o no hacerlas que afectan a su salud, ¿no? Se habla de hábitos de vida saludables o no saludables, de gente que come peor, que hace más ejercicio, ¿no? Entonces se ve que hay diferencias entre sociedades y entre grupos entre grupos dentro de cada sociedad, ¿no? Pero resulta que esos hábitos no se distribuyen de forma homogénea, sino que hay patrones. Hay grupos de personas que tienen diferencias en cada uno de esos hábitos, que son aparentemente individuales y aparentemente resultado de elecciones personales y voluntarias. Esos patrones, se está muy estudiado que se deben fundamentalmente a ciertas condiciones sociales, a recursos materiales, formas en las que se vive, que hacen que una persona tenga más o menos probabilidad de tener una determinada conducta, de fumar, de beber, de comer mejor o peor, de hacer más o menos ejercicio. La OMS ya a finales del siglo pasado dijo que eso se llamaban determinantes sociales de la salud, es decir, que explican diferencias que luego se pueden medir en cuanto a resultados de salud. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Se distribuyen de una manera desigual entre la población y también impactan de una manera desigual a través de un gradiente social. Las personas más pobres están más expuestas a esos determinantes sociales y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de tener una conducta poco saludable.
Y además las mujeres están en mayor riesgo porque pruebas específicas como mamografías o citologías no terminan haciéndose. ¿Qué otras necesidades tienen ellas?
A ver, efectivamente, en el informe que hicimos nosotros sobre salud y pobreza, vimos que las mujeres tenían mucho más riesgo. Tengo aquí a mano el informe en otra pantalla, pero no voy a agobiar con números, ¿no? Pero sí es cierto que la mayoría de las mujeres, excepto en datos de peso, excepto en obesidad, ¿no? Tienen peores datos de salud que todos los hombres. Tienen más enfermedades, ¿no? Tienen una atención médica, no querría decir más prejuiciosa, pero a nivel mundial sí es más prejuiciosa, ¿no? En España quizá no tanto, pero también, sobre todo las mujeres mayores, se suele tender a despacharlas con un calmante o con un analgésico o con algo para los nervios o cosas de eso. Eso en estudios cualitativos está muy visto, ¿no? Entonces, prácticamente para todos los datos que tenemos, para atención médica, tiempo de últimas visitas, no sé, prácticas de preventivas como exámenes, mamografías, decías tú, ¿no? Citologías, todas esas cosas, las mujeres están en peor situación que los varones, es decir, se enfrentan a una atención un poco peor, más o menos, ¿no? El 60% de los hombres tienen una enfermedad crónica, para las mujeres es el 68%. Es más, es cierto que eso está más entre las mujeres mayores que viven más, ¿no? Pero además, las mujeres valoran peor su estado de salud. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dice que la autovaloración de la salud es el criterio más importante para medir la salud, porque no está expuesta precisamente a eso que hablaba de prejuicios y cosas así, ¿no? Respecto a que si necesitan acudir al psicólogo o no, y todas esas cosas que dicen por ahí, hay una frase hecha que a mí no me gusta mucho, pero dicen que a veces no necesitas tanto un psicólogo, sino que más un sindicato, en el sentido de que las condiciones sociales que afectan a las mujeres son peores en relación a los hombres, son peores en muchas cosas, en el empleo, en los salarios. Hay una variedad muy generalizada de cosas por las cuales las mujeres están peor que los hombres.
Aquí queremos que las mujeres tengan sindicato y psicólogo, si puede ser, que no haya que elegir,
Ah,
¿no?
sí, eso sería.
Juan Carlos, un estudio publicado en The Lancet en 2017 determinó que la pobreza acortaba más la esperanza de vida que el tabaco o el alcohol. Decía que el bajo nivel
Claro.
socioeconómico reduce la esperanza de vida en más de 2 años en adultos entre 40 y 85 años. ¿Cómo se puede fomentar hábitos de vida saludable en una población que no puede acceder a ciertos productos de la cesta de la compra?
Ay.
Ya lo has dicho todo con ese suspiro, amigo.
Perdona
Y con
por
esa tos también.
Sí. A ver, lo primero, procurar condiciones de vida dignas. Solo Cantó hablaba de eso, de las condiciones de vida dignas, ¿no? Procurar empleos inclusivos cuyo salario permita no tener que escoger, no tener que decidir entre comprarle el potito al niño o no comprar, o entre comprarle el potito al niño y ponerle una manta, o poner la calefacción y no comprar el potito. Y otras cosas mucho más serias que esa también. Los pobres están condenados a estar escogiendo permanentemente entre cosas indispensables, no entre algo superficial y una cosa indispensable, sino entre cosas indispensables ambas, ¿no? Entonces, fundamental es asegurar unas condiciones de vida digna para las personas que trabajan también, porque los empleos tienen que ser inclusivos, tienen que tener un salario que les permita vivir. A nivel sanitario, es importante que la opción sanitaria, la opción saludable, ¿no? Sea la más fácil de elegir. Cuando tienes un montón de opciones, ¿no? Y tú vas ¿cómo se llama eso? En el lineal del supermercado, tú vas cogiendo cosas, ¿no? Pero lo saludable nunca está a la altura de los ojos, que el marketing está muy estudiado, que eso es donde va la mano y donde más compra, ¿no? Sino más abajo, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas pequeñas que podrían cambiar las condiciones. Los alimentos deberían ser más baratos, los alimentos saludables. Antes se hablaba de la inflación. Lo que se dice menos, ¿no? Es que la inflación afecta mucho más a las personas pobres. porque cosas que afectan mucho a la inflación no son consumo habitual de los pobres. Las personas pobres gastan la mayoría de su dinero en alimentarse. La alimentación es una de las cosas que más ha subido. Sube por provincia. Yo vivo en Albacete. Albacete es una de las provincias en las que más ha subido el IPC. Lo sé porque me toca personalmente, ¿no? Luego, hay ambientes no saludables, ambientes o exogénicos, por ejemplo, ¿no? Barrios pobres donde no hay oferta de productos saludables, barrios pobres donde solo hay tiendas de 24 horas que casi siempre se caracterizan por tener muchos productos basura, salsa, fritos, congelados. Hay barrios donde solo existen esas tiendas, no hay otros, ¿no? Barrios que no tienen parques o áreas verdes, donde no se pueden realizar actividades deportivas, donde no hay alternativas de ocio activo. Hay pueblos que yo conozco donde solo hay bares, donde solo hay bares, ¿no? Entonces, pero lo más importante, yo creo que de todo, para tener hábitos de vida saludable, es fortalecer la atención primaria. Me parece una cosa fundamental. La única forma de reducir las desigualdades en salud es potenciar la atención primaria, que es el único sistema que está demostrado que reduce la inequidad. Inequidad, sabéis que es desigualdad injusta, ¿no? No solo desigualdad, hay desigualdades que no son muy injustas, pero otras sí. Estas son muy injustas, ¿no? Trabajar con lo que llaman los médicos universalismo proporcional, es decir, para todos, pero con un esfuerzo extra en las personas que más lo necesitan. Los sistemas sanitarios se pueden organizar de muchas maneras, pero está demostrado que el más efectivo es el que se basa en la atención primaria. La atención primaria no es la puerta de entrada al sistema, es el sistema mismo, ¿no? Está demostrado que es mucho más efectivo para mejorar la salud de toda la población, para reducir las desigualdades, también en el acceso, y lo que es muy, muy importante, a menor coste, ¿vale? Entonces, lo he apuntado aquí en la chuleta que tengo para que no se me olvidara decirlo, perdonadme, ¿no? Pero desmantelar la atención primaria perjudica a toda la ciudad, pero a toda la sociedad, pero perjudica mucho más a la gente que peor está. Si se reducen los recursos destinados a la atención primaria, lo que se fomenta es que la gente se vaya a un seguro privado, pero los pobres no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, el modelo está basado en el concepto de un derecho, subjetivo para todos, ¿no? Cambia hacia un modelo de caridad, donde el sistema público de atención primaria queda para las personas que no se puedan pagar otra cosa. Reducir la atención primaria no es neutral, es una política que activamente genera desigualdad.
No hace falta que digas más, porque no se puede decir ni mejor ni más claro. A punto he estado de levantarme a aplaudirte, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos, encantado y cuando queráis.
Y si uno no se puede permitir ni lo básico, imagínate lo que no es tan básico, pero que puede serlo, los lujos.
Salir a cenar fuera es impensable, pero incluso te hablo de quedadas en un parque donde hagamos un picnic. ¿Por qué? Porque se sale de la norma, ya compras algo de beber, algo de picar. Entonces, eso ya de repente es como que, ostras, son 30 euros que no me puedo permitir.
Para mí las vacaciones es desconectar del diario y descansar, nada más. No estoy acostumbrada a lujo, no estoy acostumbrada a grandes viajes, no estoy acostumbrada a tener vacaciones, como lo llaman las vacaciones la gente en sí.
Si pudiera irme de vacaciones, pues me haría un viaje a algún sitio de Europa que no conociera, pero eso es impensable.
Sí, estamos a punto de terminar de construir nuestra casa. Hemos hablado de los cimientos, el trabajo de la vivienda, de un primer piso, la cesta de la compra, de un segundo piso, que es la salud, y vamos a ponerle el tejado, que es el ocio, las vacaciones, el descanso, que para muchos, como escuchabais, para muchas, se han convertido en lujos.
Sí, en un contexto de desigualdad, pensar en gastar dinero en vacaciones o en actividades que sencillamente se basan en disfrutar es algo muy lejano. En la encuesta de Ofan Intermón también han preguntado por esto. Más del 60% ha reducido su gasto en bares y restaurantes y más del 56% ha limitado su gasto en cultura y entretenimiento. Hablamos de cine, teatro, compra de libros o de la suscripción a una plataforma.
Bueno, es que todo esto además afecta a la clase social y a su posibilidad de ascender. Si tú no tienes una clase social baja que se pueda culturizar, tampoco le puedes pedir que salga de ese escalón en el que se encuentra. El ocio también se convierte, además, en un lujo a veces inalcanzable, Ángela. Crudos días.
¿Qué tal? Crudos días. Cuando hablamos de desigualdad, se piensa en vivienda, se piensa en cesta de la compra, pero siempre se deja un poco de lado el ocio, y también es importante.
Personas que están profundamente agotadas y que ya no pueden más y que no llegan ni a final de mes ni físicamente al final de su edad adulta con un estado de salud aceptable, porque viven bajo unas condiciones que te queman la salud. Pues estas son las personas que no tienen derecho a descansar.
Escucháis a Natalia Cantó, es socióloga y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña. Explica que no poder hacer o acceder a actividades de ocio también influye en nuestra personalidad.
El ocio hoy en día está muy vinculado al consumo y cada vez lo está más. Es decir, tener la suficiente capacidad como para poder irte un día a ver una película, comprarte un libro o leerte un libro, e irte a un concierto o irte un día al teatro, que no sea algo que no puedas hacer porque no te lo puedes permitir. Es decir, está el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo, y también está el acceso a tener una vida plena.
Habla Natalia de tener la capacidad de cultivarse, de acceder a la cultura. Le recojo el testigo a Violeta con los datos y os cuento que el 53% de los encuestados dice que no se puede ir ni una semana de vacaciones al año. Y como hemos visto, eso tiene un impacto psicológico, pero también tiene impacto estar siempre con el cinturón apretado. Algunas investigaciones han encontrado que apostar y jugar a la lotería o buscar en Google productos lujosos es algo más frecuente en lugares donde hay más desigualdad. Y los investigadores han hablado de que esto es una manifestación, el resultado de la llamada ansiedad por el estatus.
La preocupación constante y crónica por conseguir un estatus más elevado en la sociedad donde vive, por conseguir más éxito. Y al final, pues esto también redunda, hay algunos estudios que prueban que esto redunda sobre la salud, digamos, física, no solo la psicológica o la mental, sino la física.
Lo explica Rosa Rodríguez Bailón, codirectora del Laboratorio de Psicología de la Desigualdad de la Universidad de Granada. Esa ansiedad por el estatus también influye en quienes tienen un buen nivel económico, porque según me explicaba, en lugares con mucha desigualdad, esas personas tienen ansiedad por no perder el estatus que ya tiene.
Claro, en las sociedades desiguales se ven afectados todos, no solo los que menos tienen.
Exacto, y además conforman la personalidad de la gente. En un contexto desigual, la lógica nos diría que los que menos tienen o los que están pasando por dificultades se unirían para exigir mejoras, pero es todo lo contrario.
Hace seres más individualistas, ¿no? Menos relacionados con el otro, estar más preocupados por sobresalir sobre los otros, ¿no? Considerarnos mejores, tener más éxito que los demás, compararnos constantemente con los otros, que de alguna manera confiamos menos en las otras personas, también confiamos menos en estructuras sociales, por ejemplo, confiamos menos en las instituciones, ¿no? Que el hecho de que de alguna manera esta desigualdad nos separe, ¿no? Entre nosotros y nos haga más individualistas, pues claro, de alguna manera impide que tengamos la motivación por unirnos colectivamente.
Todo está relacionado.
Exacto, los de abajo están preocupados por ascender, pero los de arriba prefieren mantener la estructura como está.
La gente que es muy meritocrática piensa que la desigualdad pues no es más que el resultado del trabajo de la gente. La gente que se esfuerza y que trabaja será exitosa. Y la gente que no lo hace, pues no estará bien, pero que esto es un resultado justo de ese esfuerzo y ese trabajo individual, ¿no?
Me contaba Rosa que la gente que alaba la meritocracia no apoya las medidas para reducir la desigualdad. Para ellos lo que hay es lo que hay y es lo justo. Depende del esfuerzo. Y que solo somos conscientes de esa desigualdad cuando realmente nos toca de cerca, cuando vemos a un familiar o a un amigo pasarlo mal.
Cuando se activa la empatía de los más cercanos. Ángela Sepúlveda, muchas gracias.
Gracias.
Ahora Carne Cruda tiene una habitación propia. Una habitación con vistas. Un estudio con ventanas a la calle. Donde puedes venir a grabar tu programa. Programa. Tu podcast propio. Escribe a publi@carnecruda.es. publi@carnecruda.es. Y vente a la República Independiente. Un estudio que es más que un estudio de radio.
Sí, nosotros, nosotras también tenemos una casa que tú has hecho posible y que tú haces posible colaborando con la República Independiente de la Radio en carnecruda.es. Hazte productor, hazte productora, si no, esta casa se viene abajo. Y vamos a terminar hablando de soluciones, de cómo esos cientos de miles de personas que no llegan a fin de mes creen que podrían vivir con dignidad.
Vivir así es una auténtica basura. El sentimiento de frustración superior que puede tener una madre al no poder darle a sus hijos todo lo que quisiera.
Qué bien se entiende a Fefi cuando habla con esa claridad y contundencia. Violeta, te pido los últimos datos. ¿Qué dice la encuesta de Intermón sobre qué habría que hacer?
Pues hay datos positivos porque casi dos tercios, un 64%, cree que la desigualdad se puede erradicar. La mayoría, eso sí, cree que las grandes fortunas, las clases altas, las grandes empresas pagan poco impuestos. El 75% cree que el sistema fiscal no reparte bien la riqueza y cuando se les pregunta sobre quién tiene la responsabilidad de luchar contra la desigualdad, la respuesta es muy clara: las instituciones públicas. Más del 70% cree que los políticos no prestan atención a las necesidades de los ciudadanos.
Frank, ¿esto es así? ¿No prestan atención a los ciudadanos, los políticos?
La ciudadanía lo tiene muy claro, ¿no? Ese 75, yo creo que es un 74% de la población que cree que los políticos miran hacia otro lado y no están pendientes de los problemas diarios de la gente. A pesar de que, fíjate, hay dos buenas noticias. La primera es que el 80% de la población sí sigue creyendo que la democracia es el mejor de los sistemas y le dan a esos poderes políticos la oportunidad de actuar. Creen que son ellos los que deberían tomar las medidas justamente para luchar contra esas desigualdades.
Además de la toxicidad mediática y su caso personal, ¿en qué tendría que estar reflexionando el presidente en estos momentos? ¿Qué tendría que hacer?
Fíjate, salía con mucha fuerza, ¿no? Hay toda esa parte de empleo, empleo de calidad, cómo garantizamos esa subida del salario mínimo interprofesional, yo diría que por ley, blindarlo para que no dependa de la voluntad del Ejecutivo, toda esa parte de políticas activas de empleo, más recursos, más personas, más orientación estratégica, reforzar la espina dorsal de nuestro sistema de bienestar, educación y salud. Protección social, por supuesto, lo explicaba Olga, ¿no? La necesidad de un escudo social que tenga esa capacidad de acoger y de arropar a los colectivos más vulnerables y que tenga ese carácter preventivo a toda esa gente que está en riesgo de exclusión social y que es vulnerable, y por supuesto fiscalidad, porque al final todas esas políticas ambiciosas que necesitamos hay que pagarlas. Y si en algo hay consenso en esa encuesta entre la ciudadanía, es que el sistema fiscal tiene que permitir pagar todos esos servicios básicos. Hay consenso de que quien más tiene que pagar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le pediríamos a ese gobierno central? Le pedimos de entrada que haya una reforma fiscal progresiva y que quien más tiene más paga, que consolide esos impuestos excepcionales que hemos tenido los últimos años, ¿no? Ese impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas, que haya una revisión de lo que pagamos por las rentas del capital, que haya una revisión de ese impuesto a la riqueza, que haya una revisión del impuesto a sociedades, sobre todo para esas empresas transnacionales que tienen grandes beneficios, lo vemos cada día en la prensa, y una armonización fiscal a nivel europeo para evitar todos esos dumpings. Con eso, yo creo que ya tenemos la mitad de esa casa hecha para empezar a buscar soluciones, esas soluciones que dos terceras partes de la población piensan que son posibles y que no son una utopía.
Exactamente, esa casa es posible. Hoy hemos contado con Frank Cortada, director de Oxfam Intermón, para contarnos cómo construirla. Gracias por esa encuesta y por contarla en este programa.
Muchas gracias por darnos el espacio.
Se cumplen 50 años del levantamiento militar y popular en Portugal contra el dictador Salazar, que conmemoramos escuchando este Avante Camarada, escrito por el compositor Luis Cilia en 1967, en su exilio en París, durante la dictadura. Um novo sol vai nascendo, em nossas vozes vai crescendo. una canción que se convirtió en el himno oficioso del Partido Comunista Portugués y que se emitía desde su emisora en la clandestinidad, Radio Portugal Libre. Desde esta radio libre invocamos el espíritu de esa revolución contra el fascismo frente al que tenemos que seguir luchando medio siglo después para que salga el sol para todos y para todas, como dice la canción. Y mañana saldrá el sol para todos y para todas, Violeta. Y nos haremos unos derroteros con nuestras punzadas, nuestras filósofas de cabecera, para hablar precisamente del poder y de quienes no saben ejercerlo o lo ejercen mal, para hacer el mal contra la población, contra todos y contra todas, o incluso en las relaciones personales, para hacer el mal con tu pareja o tus amigos. Y después nos vamos a reflexionar.
¿Como Pedro Sánchez?
Sí, el fin de semana.
5 días.
¿Quieres 5 días para reflexionar? Vale.
5 días enteros para reflexionar.
Concedidos. Pero volvemos la semana que viene.
Volvemos la semana que viene y queremos anunciaros que el martes haremos una nueva entrega de un podcast para unirlo a todos. Con Miguel Maldonado, que comparte micrófono con José Luis Sastre en el podcast Sastre y Maldonado, y con Facu Díaz, pareja también de Maldonado, en Quieto Todo el Mundo.
Pero eso es poliamor.
Poliamor. Trío la la la.
Será un especial a las 6 de la tarde.
Y si quieres venir a verlo como público, aquí en vivo y en directo, puedes escribir a productores@carnecruda.es y te buscamos un hueco, aunque no queda ya mucho.
No, date prisa porque nos las quitan de las manos. Pues adelante, camaradas, salud y república.
Y que la radio
os acompañe.